El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda su amigo Bartolo Cruz, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa, aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Quiero también compartirles nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara, UDG TV, y nuestra página de Facebook. Ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. Iniciamos con la canción Resistiré de Warner Music México, la cual hace analizar que la resistencia social radica en la colectividad. Por lo tanto, nuestro tema de análisis este día es colectivos ambientales de Jalisco, sembrando la semilla de la resistencia, haciendo referencia a nuestro querido amigo y estudiante Javier Armenta y toda la banda de la Federación de Estudiantes Universitarios. Un saludo desde Puerto Vallarta. Así que también estoy muy feliz de continuar nuestras transmisiones haciendo eco en la sociedad de Jalisco, especialmente en esos colectivos que hacen activismo ambiental. Y tengo en estos momentos a unos invitados en línea, más bien diría invitadas de lujo en línea, que nos estarán hablando sobre su activismo en el estado de Jalisco, específicamente en la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana. Por lo tanto, me complace presentar a nuestra primera invitada. Ella es María Elena Sánchez Ruiz, presidenta de la Asociación Amigos del Nixtiquil Bosques Sustentables AC, a quien tengo en línea en estos momentos. María Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Barto. Pues aquí con el gusto de saludarte a ti y a tu amable público que nos escuchan con atención a los problemas que nos aquejan al mundo y al planeta, y en quienes estamos comprometidos y listos a seguir lo que podamos luchando para defender nuestro medio ambiente, ¿verdad?
Oye, María Elena, la verdad que es un gusto y un placer para mí escuchar de la voz de una mujer como tú. He seguido en redes sociales en estos últimos días todo el activismo que han realizado durante años. Pareciera que este activismo ambiental y social del cual tú eres parte y presidenta de todo este grupo que sigue a un líder con temas de análisis ambiental, con una situación para tratar de resolver la problemática que pues nuestros gobiernos deberían estar haciendo, ¿no? Llevas muchos años en esta lucha, en este activismo ambiental y social, María Elena. Dime, ¿desde cuándo inicias tú en esta lucha social y ambiental?
Mira, yo tengo 20 años luchando. Empecé luchando por un predio que está enfrente de mi casa, que es un predio propiedad municipal y que estaba invadido. Entonces empecé a averiguar, empecé a ver, empecé a reportar la invasión del predio, y en la tramitología fui conociendo a varios compañeros que defendían otros predios, unos en Guayabos, otros en Los Robles, otros en El Tigre, otros en Río Blanco, otros en San Esteban. Total, no faltó cómo nos fuimos apoyando unos a otros, nos íbamos dando tips unos a otros, profesores investigadores de la Universidad de Guadalajara del CUSBA nos orientaron y nos dijeron que nosotros podríamos solicitar que se hiciera un área natural protegida. Y entonces, bueno, cada uno de nosotros, uno defendía 10 hectáreas, el otro defendía 30 hectáreas de predio propiedad municipal, el otro defendía las tierras comunales, otros defendían un parque lineal. Total, que a la hora que nos juntamos entre todos y que sabíamos que ya teníamos herramientas legales que le podían dar más protección a la tierra, estudiamos la posibilidad de ver que se hiciera área natural protegida. Entonces pedimos al Ayuntamiento de Zapopan que nos autorizara los estudios técnicos justificativos para hacerlo área natural protegida. Ya sabrás, antes de eso, pues hicimos manifestaciones en el ayuntamiento, se cerró la carretera a Tecistán, Y yo por mi parte hice con mis vecinos manifestación en el Congreso del Estado, otros en el municipio. Entonces te digo, así fue como nos fuimos conociendo, de manifestación en manifestación y de trámite en trámite. Y entonces como que para como hacernos a un lado y decir ya estos locos que no estén dando lata, vamos a autorizarles los estudios técnicos o justificativos.
Oye, Marielena.
Nos los autorizan y, oh, sorpresa, que salió con que el terreno que estábamos nosotros solicitando tenía una flora y fauna que era más importante el bosque que incluso el de la primavera.
Vaya, qué impresionante. Pero dime, cuando tú empiezas esta lucha hace 20 años, pues, en realidad, ¿en qué pensabas, Marielena? Porque, ¿cuál era tu justificación, por ejemplo, para decir, no, pues es que tenemos que cuidar el bosque, tenemos que cuidar el agua, la tierra? ¿Qué pensaste? Porque eso salió, no sé, sentada en la sala en algún momento de tu casa y dijiste, no, pues esto se tiene que acabar. Yo tengo que hacer algo por el medio ambiente. ¿Por qué iniciaste esta lucha?
Yo creo que todos los que somos ambientalistas tenemos un momento de nuestra vida que nos marca. Yo en mi caso particular, de jovencita, de niña, fui guía scout. Entonces eso me generó una vinculación muy fuerte con el medio ambiente, ¿sí? Y entonces estábamos viendo cómo estaban tumbando los árboles de carretera Tezistán para entonces querían meter un tipo macrobús que le llamaban Nextloop o algo así. Y entonces varios de los vecinos del eje carretera Tezistán pues estaban oponiendo que estaban tumbando todos los árboles de ahí. Los del Tigre estaban tumbando los árboles para hacer un fraccionamiento. Y una niña le dijo a su papá, oye papá, ¿por qué están tirando los árboles? Los árboles nos dan vida, nos dan oxígeno. Entonces, cada uno de nosotros teníamos un motivo de conciencia que nos hacía ver, oye, están tumbando los árboles. En mi caso, yo veía que aquí alrededor estaban construyendo, pero además estaban tumbando el vecino de enfrente los árboles y eso en un predio propiedad municipal, que no era de él, estaban queriéndose robarle el terreno, ¿sí? Te digo, yo fui, metí escritos, después me alejé durante 2 años porque me fui a vivir a Chiapas, y cuando regresé le pregunté a la presidenta de la colonia a ver qué había avanzado, y pues no había avanzado mucho porque no tenía mucho conocimiento de las herramientas jurídico-administrativas. Entonces yo dije, pues yo sí sé cómo hacer esto, ¿sí? Y cómo era, pues juntando a la comunidad, porque la sociedad, el poder de la sociedad civil es muy fuerte cuando se une, y empecé a buscar a todos los presidentes de las colonias. Vaya. Colindantes, y pues hicimos un gran movimiento y una gran presión. Yo los apoyaba a ellos para que no metieran lo que iba a ser así como el macrobús, y ellos me apoyaban a mí defendiendo el Nisicuil. Después se me juntaron, vinieron a los del Tigre y me orientaron cómo ellos ya habían avanzado con lo de los estudios técnicos justificativos. Unos teníamos solicitando puntos de acuerdo con diputados estatales, otros con federales, otros con senadores. Nos estábamos todo el mundo moviendo con nuestras herramientas y nuestros conocimientos y sobre todo la movilización social. La movilización social fue muy fuerte, fue muy impactante, porque en el caso de con nosotros, en Zapopan habían ya previamente 3 áreas naturales protegidas, pero fueron promulgadas por el gobierno. La Primavera, que era federal, Colón, la Barranca del Río Santiago, que fue municipal, y el Colomos 1 y Colomos 2, que era también por el municipio. Pero en el caso del Nisicuil, en el caso de Zapopan y hasta en Jalisco, es el primer antecedente que hay que se hace una declaratoria porque fue solicitada por la ciudadanía. Los ciudadanos nos encargamos, por un lado, de andar colonia por colonia informando a los vecinos de la importancia que tenía para el medio ambiente, informándoles que si nos uníamos, el poder de la sociedad civil podía lograr que se hiciera esto área natural protegida. Les enseñábamos lo que decía la Ley General de Medio Ambiente, de cómo cualquier ciudadano podía solicitar que fuera área natural protegida. Entonces la gente se fue empoderando, la gente se fue envalentonando, y entonces nos autorizan que se hagan los estudios técnicos justificativos, y una regidora metió un punto de acuerdo en el ayuntamiento de Zapopan para solicitar que se hiciera área natural protegida. Los ciudadanos seguíamos nosotros con nuestro papel, que fue cabildear con todos y cada uno de los regidores para que apoyaran la propuesta. Y había un jaloneo ahí con un grupo de gente de unas inmobiliarias y unas gentes dueños de un hospital que hay ahí, el Hospital Ángel Leaño. Y entonces, pues unos sí querían, otros no querían, y no nos querían apoyar con la declaratoria. Y entonces fue corretear y corretear diputados y regidores, a tal grado que incluso una regidora se hartó de que la siguiéramos tanto en los pasillos del ayuntamiento, que dijo, ya, les voy a firmar, todavía no me estén siguiendo, porque oficina que entrábamos nosotros. Oficina que salíamos nosotros. Oficina que entrábamos nosotros. Pues para decirle, oigan, pues, y además les dijimos a todos nuestros amigos y vecinos, manden un correo electrónico a la regidora Dina, no me acuerdo, Guzmán,
sí,
diciéndole que decrete área natural protegida. Ella es la que está deteniendo el asunto. Y empezó a caerle, pero por donde quiera, el montonal de correos electrónicos. Entonces fue muy importante la actuación que tuvimos los ciudadanos para decirles, oigan, señores, volteen a ver aquí, y ese es el deseo de la ciudadanía, ¿sí?
Claro.
El problema es que los ciudadanos a veces le tienen miedo a la autoridad, tienen miedo de sentarse a platicar con ellos, tienen miedo y decirles, señores, aquí la ley dice esto, señores, ustedes tienen la obligación de escucharnos, no te estoy pidiendo un favor, es tu obligación escucharnos a nosotros como ciudadanos. En el momento en que los ciudadanos perdemos ese temor y tenemos esa capacidad de acercamiento con los elementos técnicos, jurídicos, y administrativos para platicar al tú por tú, en ese momento les abrimos las puertas de cualquier oficina, ¿sí?
Entonces tenemos que exigir, María Elena, definitivamente.
Claro, porque ellos están ahí por nosotros. Ellos están porque el pueblo los puso ahí. Ellos son servidores públicos.
Excelente.
Y están para servir.
Excelente.
A la ciudadanía. O sea, no tenemos que pelear, tenemos que sentarnos a platicar para que entiendan nuestras razones con los argumentos que tenemos la ciudadanía, que tenemos razón, no lo hacemos por intransigentes. Y ellos tienen que apoyar a los proyectos de la ciudadanía.
El problema, María Elena, que yo veo en la ciudad de Guadalajara y pues en todo el territorio de nuestro estado de Jalisco y bueno, en todo México también, pues es que hay otro tipo de intereses que se están manejando por parte de nuestro gobierno, tengo que decirlo de esta manera, y no apoyan esos intereses de calidad de vida que necesitamos nosotras las personas que de pie, nosotros las personas que andamos de a pie en las calles, sí, claro, que utilizamos las áreas verdes. Creo que eso le ha pasado a usted ahí, junto con todos sus colaboradores del colectivo.
Mira, efectivamente cada día es más fuerte el enfrentonazo con los desarrolladores. Siempre los he habido, los hubo en aquel entonces, pero ahora es mucho más notorio y son más voraces los encontronazos por esa... ya no tienen llenaderas, pues, en pocas palabras. Antes ya sabíamos que había un ordenamiento territorial ecológico y había un crecimiento sobre todo hacia Zapopan y hacia lo que era Tlajomulco, ¿sí? Pero ahorita ya no están respetando nada, entonces ahorita nosotros, en el caso del Nisticuil, pues estamos cuidando mucho los límites del área natural protegida porque ya se están brincando lo que son los límites del área natural protegida ante la voracidad de los desarrolladores, que los cuales antes pues los podíamos parar porque les decíamos, señores, están violando plan parcial de desarrollo urbano, están violando la ley general de planeación, están violando esto y lo otro, y metíamos ante la Profepa, ante la Proepa y ante juzgados administrativos una serie de argumentos legales para detener todo esto, y se detenía. Pero ahora el problema es que ahora están criminalizando a los ecologistas. O sea, esta última administración se ha notado porque todos los movimientos ecologistas que hay en el estado, a todos los tienen criminalizados, y eso está mal. O sea, porque antes por lo menos no nos hacían caso, pero no te metían a la cárcel.
Claro, claro.
Pero ahora curiosamente, si tú ves, a los Jardines de la Paz tienen broncas legales con porque están peleando sus parques. Si tú ves a los de Jardines de Guadalupe, a los del Cerro de la Reina, a los amigos de Salvabosque Tigre 2 del Nisicuil, que también tienen, porque ahora les dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, dile que es un asunto de particulares y denúnciale tú como particular, nosotros te vamos a dar la razón a ti. Y entonces dicen, no, nosotros no autorizamos por la administración pasada y es un pleito entre particulares. No, señor, pero ¿quién da la autorización?
Claro.
Ellos, aunque le hayan dado la pasada, ellos tienen que resarcir los problemas haciendo juicios de lesividad en caso de que un funcionario se haya equivocado. Sin embargo, no lo hacen. Y eso implicaría responsabilidad jurídica ante las autoridades municipales, estatales e incluso federales, si fuera el caso, ¿sí?
Sí.
Pero los ciudadanos a veces nos vemos como con las manos atadas cuando te dicen, ¿sabes qué? Estás demandado por 72 millones de pesos porque detuviste el que hicieran este edificio que ibas a salir en tantos millones de pesos. ¿Qué haces cuando tienes que dar una fianza de quién sabe cuántos millones?
Oye, María Elena, pero
pues ¿qué y ya no hacen nada.
¿Qué es lo que querrán estas personas, estos desarrolladores, el gobierno municipal,
mira, ellos
el gobierno estatal?
Están acabando con nuestro medio ambiente, y ellos cuando se llenen los bolsos de dinero se van a ir a vivir a Houston, ¿a dónde está de moda ahora? España.
Pues esas islas que paradisíacas, ¿no? Pero ¿sabes sí, qué? O sea, ¿qué es lo que quieren dejar delegado para sus gobernados, ¿no? Para el pueblo, para la ciudad. ¿Basura? ¿Una mala calidad de vida? ¿Una ciudad sin agua? ¿Una ciudad congestionada? ¿Una ciudad con enfermedades relacionadas con temas respiratorios?
Claro,
¿qué es lo
cáncer,
que quieren?
Tú ve a Poncitlán, ve cómo está el río Santiago y cómo la gente que vive a un lado del río Santiago, no obstante que derechos humanos y a nivel internacional hay una orden de que se sané el río Santiago, les vale un cacahuate. La gente del río Santiago se está muriendo de enfermedades renales, se está muriendo de cáncer, se está muriendo en Poncitlán, tienen problemas de problemas renales también porque el agua contaminada. O sea, es terrible, terrible. Es lo único que nos están dejando, una cloaca de porquería que para el año 50... Yo ya no tengo hijos pequeños, ni mucho menos, pero los hijos de todos esos funcionarios, sus nietos, no van a tener dónde vivir en este planeta.
Claro, claro. Fíjate que es súper relevante e importante la entrevista que estamos realizando contigo ahora, porque una trayectoria de 20 años de activismo ambiental y social en esa zona donde tú has visto el crecimiento de inmobiliario crecer, a diestra y siniestra por todos lados, pues yo creo que la experiencia que tú tienes en darle ese empuje, ese impulso a otros colectivos, a otras personas, pero ¿sabes qué, María Elena? Yo desde aquí lo puedo percibir en línea y a distancia contigo, que insisto en la hipótesis que tenemos muchos investigadores de que en las mujeres existe una sensibilidad ambiental mucho más marcada que en los varones. Yo te podría preguntar, ¿qué porcentaje lo componen en cuanto a género, hombres y mujeres, en tu colectivo?
En nuestro colectivo estábamos muy equilibrado. De hecho, eran más hombres que mujeres.
Mira.
Desgraciadamente se han ido, algunos fallecieron en la pandemia, otros por enfermedades y edad ya han tenido que ir dejando el colectivo, ya quedamos muy pocos miembros, pero los que estamos somos muy guerreros y ahora estamos trabajando mucho en la política pública, porque la política pública tienes que seguir trabajando para que no borren esa obligación que tienen de respetar las áreas de verdes, los cuerpos de agua, por decir en el caso de ustedes que son costa, pues los manglares y todo este tipo de cosas. Por decir, yo acabo de estar el fin de semana en Vallarta y asombradísima de que yo me acuerdo que por cuando iba entrando a Vallarta habían unos manglares hermosísimos.
Era una ciudad verde, María Elena, es correcto.
Pues ahora son puros edificios donde antes eran manglares, y lo cual pues los deja muy vulnerables ante los huracanes y todo ese tipo de cosas, ¿sí?
Definitivamente. Pero además, sí, definitivamente, pero fíjate que retomando el comentario que te hacía, yo te lo comentaba hace ratito, precisamente porque las tres líderes que voy a entrevistar en este día son mujeres, y la mayoría de las activistas ambientales que yo conozco aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas son mujeres, María Elena, así que yo en realidad te felicito muchísimo.
Somos muy aguerridas,
pero ¿sabes qué? Sobre todo porque conservan esa parte femenina que tiene que ver con nuestro planeta Tierra. La Tierra es femenina, la Tierra envuelve, así como
la
todas ustedes,
tierra, claro.
Así como todas ustedes, a sus seres de este planeta, a todas las criaturas. María Elena, estoy muy contento con esta entrevista que estamos realizando. Me gustaría que nos despidiéramos, bueno, no me gustaría que nos despidiéramos contigo, vamos a tener un programa posteriormente contigo, pero que sí nos dieras un mensaje, por favor, a todo nuestro auditorio ahora aquí en Eco Bahía.
Pues el mensaje es que los jóvenes vayan acercándose a gentes como nosotros para que ellos tomen ahora la bandera, porque les corresponde a ellos seguir cuidando su planeta. Nosotros ya nos vamos, simplemente en la pandemia se fueron tres de mis compañeros, ¿sí? Entonces nos vamos, y ¿a quién les dejamos la experiencia? ¿A quién les dejamos el conocimiento? ¿A quién les dejamos los contactos? ¿A quién les dejamos la tarea de que sigan trabajando esto? O sea, tienen no se aprende nada más, se aprende tanto en la lucha como en buscando el conocimiento y buscando investigar la correlación que hay de la parte urbana con la parte ecológica, con lo que es el medio ambiente. Hay muchas cosas. Yo soy psicóloga y tuve que aprender este urbanismo. O sea, ¿por qué? Porque si no sabes lo que son los planes parciales de desarrollo urbano, te meten el asadón por detrás y te fregaron, porque te hacen una huella terrible, donde te paralizan totalmente, porque te dicen, no, pues es que el plan parcial de desarrollo urbano dice que es área de reserva urbana, y ya te fregaste, ya cambió de plan.
Muy bien, pues un mensaje dirigido a nuestros jóvenes, María Elena, que aunque
los jóvenes que se acerquen,
que aunque nos los encierren, los vamos a sacar, ¿cómo ves?
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
Les mando a todos un abrazo.
Muchísimas gracias, María Elena, por esta entrevista que hemos tenido contigo. Y bueno, este es tu espacio, este es un espacio para todos tus colaboradores. Por favor, estamos al pendiente. Y bueno, regresamos aquí a su programa Eco Bahía. Muchas gracias.
Un abrazo.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía. Recuerden que en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta, y aunque es una cabina pequeñita, pues nuestra voz ha hecho eco en esos colectivos ambientales y sociales del estado de Jalisco. Y escuchamos en el bloque anterior a María Elena Sánchez Ruiz, excelente participación de María Elena, excelente activismo que realiza junto con sus colaboradores, a los cuales les mandamos un gran saludo. Pero tengo a nuestra siguiente participante, ella es Gabriela Cervantes Fuentes, es presidenta del colectivo Unido por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas AC y defensores del Parque San Rafael, a quien tengo en línea, así que saludamos amablemente a Gabriela. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Barto. Muy bien, muchas gracias por la invitación a tu programa.
Oye, muchas gracias a ti y bueno, pues a todo tu equipo de colaboradores en esa lucha ambiental que tienen. La verdad que me sorprende de repente cómo son tan aguerridas, con tanto valor, con tanto esfuerzo. Vi todo el trabajo que me mandaste, todas esas imágenes que estamos viendo a través de las redes sociales, en Facebook. Impresionante el trabajo que hacen, Gabriela, junto con todo ese colectivo. Dígame, por favor, ¿cómo inicia esta lucha y por qué inicia esta lucha por esos Jardines de la Paz y Colonias Aledañas y el Parque San Rafael, por favor?
Claro, pues mira, nuestra lucha inicia en enero del 2017, justo porque estábamos muy tranquilos en nuestra colonia y de pronto llegó el CIAPA a hacer a querer hacer una obra. Decía que nos inundábamos de manera tremenda ahí en las calles de Historiadores, y pues la gente que lleva más de 30, 40 años viviendo en la colonia decía, oye, ¿de dónde dicen que tenemos inundaciones severas? Entonces empezaron a preguntarse a qué se refería ese proyecto del colector pluvial. Y a preguntarlo primero entre los vecinos. Yo siempre participé desde que llegué a vivir a esta colonia en las cuestiones de seguridad, de vecinos en alerta, prestaba mi casa para que se hicieran algunas pláticas y nos pudiéramos organizar los vecinos, pero hasta ahí, ¿no? Y pues yo seguía haciendo mis actividades de trabajo normal. Y de pronto, un día una muchacha que era vecina me manda un mensajito y me dice, oye, yo sé que tú ahí conoces a las del Consejo Social, pues no nos podrías ayudar a hacer una reunión para investigar esto de la obra del CIAPA. Y pues yo dije, sí, con mucho gusto. Fue una señora Betty, que yo no la conocía, era vecina, pero llegó a mi casa, la acompañé, la llevé con la señora Ángeles, que era la presidenta del Consejo Social, para pedirle información de lo que estaba suscitando. Decía que no sabía nada, que no estaba enterada de la obra, que yo hablara con el diputado del distrito, con Mario Castellanos, para que ellos nos trajeran a la gente del CIAP y nos explicaran. Eso fue, estoy diciendo, aproximadamente el 7, 8 de enero, y la obra se iba a iniciar el 1 de febrero. Pasaban los días 17, 18, 20, y no llegaba la mandada reunión con el diputado. Ya teníamos ahí los del CIAP con toda la presión para abrirnos las calles. Entonces, esa señora Betty me dijo, yo no sé, tú dices, pero yo no me voy a quedar cruzada de brazos, y vamos haciendo una reunión a ver qué dicen los vecinos. Entonces mandamos a hacer unos póster muy sencillitos, los pegamos en las tienditas de la así de todas las cuadras, porque la obra se abarcaba varias colonias, un tramo pues aproximadamente de unos 4 kilómetros, y pues ahí hicimos comisiones entre 15 vecinos y nos dividimos por calles y pegamos ahí en todos lados. El asunto es que citamos a una reunión el 26 de junio. Ese día llegaron, nos prestaron un kinder ahí cerquitas, llegaron las personas, llegaron más de 150 vecinos que no cabíamos ni siquiera en el kindercito, y pues bueno, así empezamos. Estaban los vecinos que solamente habían repartido los del CIAPA 4 o 5 volantes por cuadra, que no estaban enterados de las obras, que era raro porque cuando solicitamos que se atiendan en ciertos lugares no se atienden, y de pronto esa obra que nadie la había pedido pues seguía, ¿no? Y estaban muy insistentes en quererla hacer. El asunto es que como vieron que nos juntamos tanta gente, la misma gente del Consejo Social le avisó al diputado, y al siguiente día pues ya vino él a ver qué estaba pasando. Nos reunimos aproximadamente unas 250 personas, le fue como en feria al diputado. Wow. Porque cuando le preguntaron a Mario, que era de MC, que a quién representaba él, él dijo que representa, que él estaba en el puesto de diputados por Enrique Alfaro y no por los ciudadanos, cuando realmente los que lo votaron fueron los ciudadanos, pero bueno, desde ahí se echó encima a la gente. Y luego pues ya nosotros, como vimos esa respuesta y que no veíamos realmente la solución a la problemática y ya teníamos la maquinaria en las calles, pues decidimos organizarnos como vecinos. Dijimos, pues vamos a hacer, a ver cómo le hacemos, investigar para ver cómo paramos estas obras. Y justo cuando estábamos en esa organización llegaron los del CIAPA, según a explicarnos el proyecto, que llegó el ingeniero Gabriel Gutiérrez y nos hizo ahí unos dibujitos en unos carteles ahí en el Parque de Iztecali. Y ya nos quisieron convencer, la gente estaba súper enojada. Yo la verdad es que a mis vecinos no los conocía, no me había tocado estar en ninguna reunión, en ninguna de todas las que tengo en mi vida, donde los vecinos estuvieran tan, tan molestos por la forma de actuar del ayuntamiento. Claro. y que pues no se dieran la información. El asunto es que decidimos conformarnos, dijeron que formáramos una comitiva, que nos iban a recibir al siguiente día en Obras Públicas. Estaban ahí los de Participación Ciudadana, los de Obras Públicas, los del CIAPA, quedaron de que nos iban a mostrar el proyecto, pero después resulta que estando ahí alguien dijo, pues es que también tenemos otro problema, que aquí enfrente nos van, donde comienza el colector, nos van a construir unos edificios. El espacio del que te estoy hablando es en la calle de Historiadores, donde antes estaba el Club Jalisco, que después se hizo Club Chivas San Rafael, y que era un espacio de convivencia para todos los vecinos, porque pagabas una cuota para la membresía y pues ahí asistías. Y de la noche a la mañana vendieron la mitad del club y empezaron a querer construir edificios, y empezaron a anunciarlos, pero muchos ni siquiera estábamos enterados. Entonces, cuando esa persona dice eso, pues también nos tuvimos que meter a investigar ese asunto, y pues sí, era verdad. Habían cambiado el uso de suelo de del terreno para precisamente permitirles construir algo que no era viable en ese lugar.
Obviamente sin ninguna consulta pública.
No, lo que pasa es que Malena lo explicó muy bien. Si tú no entiendes que es un plan parcial de desarrollo, pues te van a hacer todos los cambios de uso de suelo, de áreas verdes, te las convierten en áreas de otras actividades. Claro. Y entonces nos van despojando a los mismos ciudadanos de los territorios y de los bienes públicos que son de la ciudad y también de las personas. Y eso fue lo que hicieron. La verdad es que las consultas generalmente las hacen entre los mismos presidentes de colonos y no la información directamente a los ciudadanos, y también los ciudadanos somos a veces muy flojos,
apáticos
en querer informarnos, exactamente, uh-huh. Apáticos, flojos en querer informarnos y formar parte de algo, ¿no? Hasta que nosotros no vimos esa problemática, pues también fue que tuvimos que recurrir al Parlamento de Colonias para entender que era un plan parcial, cómo funcionaba, cómo podíamos participar, cómo podíamos incidir para cambiar y decir que eso nosotros no lo habíamos ni avalado ni lo queríamos. Y justo en ese proceso en el que estábamos nosotros, pues surge la nueva planeación, ¿no?, de los planes parciales, que fueron los del 17 con Enrique Alfaro, pero empezaron desde el 2015 finales, desde el 2016, y en enero, en mayo del 17 empezaron a hacer ya la renovación, ¿no?, las convocatorias y todo este asunto, y por eso nos pudimos empapar de lo que estaba. Y a pesar de que participamos y votamos, dijeron que por nosotros ser ciudadanos comunes no teníamos ni voz ni voto, que los únicos que podían opinar eran los presidentes de los consejos sociales, porque también a los presidentes de colonos los empezaron a quitarles como ese poder, ¿no? Ellos crearon su propia estructura en Participación Ciudadana, y desde ahí lo que votara la presidenta del consejo era como si todos los ciudadanos lo hubiéramos avalado, cuando ni siquiera era así. Esa era como la trampa con la que llegó Movimiento Ciudadano. Y bueno, yo te voy a decir que no es el trabajo mío, es el trabajo de todos mis vecinos, que somos personas, la mayoría, bueno, en su caso son personas adultas mayores, que han sido personas muy valientes, muy aguerridas, porque la lucha la comenzamos en el 17 sin saber que tendríamos que durar tantos años defendiendo el espacio. En ese lapso, en mayo, finales de mayo, me arrestan a tres de mis compañeros por estar defendiendo precisamente que no se abriera la calle de Federico Medrano, donde querían meter la parte del colector. Y bueno, de enseguida, la siguiente semana, me arrestan a otros dos compañeros del colectivo, a la señora Josefina Ramírez, al ingeniero Aguilar, que en paz descanse. Y bueno, pues también ahí vamos otra vez a la fiscalía, ¿no?, a ver cuál era el delito que les imputaban, porque pues nosotros estábamos protestando de manera pacífica en las calles, y de buenas a primeras nos llegaban más de 50, 100 elementos de la policía de Guadalajara, en este caso mujeres encapuchadas, y con más de 5 o 10 patrullas que las repartían por todo el lugar hasta que nos rodeaban, y de ahí pues arrestaban a los compañeros, ¿no?, y reprimían las manifestaciones que nosotros hacíamos.
Impresionante.
A la voz del director del CIAPA.
Impresionante la prepotencia de este gobierno, Gabriela. A ver, sí. Parece que me decían que están en pleitos legales ahorita, en temas legales con el gobierno. ¿Cómo va con ese tema?
Bueno, lo que pasa es que, mira, nosotros cuando vimos la situación, pues decidimos organizarnos como una asociación civil para tener una identidad jurídica y poder hacer los procesos legales, porque cuando en el CIAPA nosotros fuimos y en Obras Públicas a pedir la información, nos dijeron que no la tenían, que la teníamos que buscar por transparencia. Cuando hicimos el proceso vía transparencia, pues también nos contestaban que no había nada de información, pero ellos seguían avanzando, queriendo hacer la obra. Por lo cual, pues lo que hicimos nosotros fue irnos al amparo y parar la obra mientras podíamos tener acceso a la información, conocer de fondo el proyecto, que hasta la fecha lo conocemos por toda la investigación que nosotros hemos hecho, por todos los, ahora sí que la gente técnica a la que nos hemos llegado y por todo lo que hemos tenido que estudiar, porque bien lo dijo Malena hace rato, o sea, tú llegas con una idea de algo, ¿no? Pero de pronto tienes que aprender arquitectura, tienes que saber de ingeniería, tienes que saber de arbolaria, tienes que saber de agua, porque pues son muchos los recursos que están ahí, que se están afectando y que de pronto no entiendes toda esta problemática tan global como es. Y así fue nuestro caso, ¿no? Empezamos a investigar, empezamos a ver que esto no iba a parar, que la cuestión de Alfaro era algo muy particular. Y pues en el lapso del tiempo de lo que llevamos de estos casi 6 años, que llevamos a pues casi ajustar en unos días, nos dimos cuenta de que ese predio, precisamente el predio del Parque San Rafael, y pues también ese del Chivas San Rafael, porque era todo un ecosistema, se compraron en 1983, precisamente con el ingeniero Curiel, que era el gobernador del estado, el mismo que creó lo de los colomos, lo sí. del Cerro del Gol, se compraron todas esas hectáreas para generar agua para la ciudad de Guadalajara. El Parque San Rafael surtía la parte de oriente, la llevaba hasta Nalco y de ahí a la Plaza Tapatío, a San Juan de Dios, a través de canaletas que se llaman galerías filtrantes y unas fuentes que era donde la gente podía tomar agua pública para llevar a sus viviendas, porque muchas ni siquiera tenían esta agua potable en sus viviendas. Y eso también existe en el Parque San Rafael, en un decreto específico de la compra del parque, de la vocación del parque, y que estas autoridades de MC, pues la han ido cambiando, ¿no? Y concesionando. Y que aparte, bueno, pues hubo otros ayuntamientos que también hicieron cosas que no debían, porque si el predio era para un parque de 57 hectáreas, actualmente nosotros tenemos nada más 10 hectáreas.
Oye, la misma historia que acabamos de vivir con nuestros estudiantes que arrestaron hace unas semanas. La misma historia, Gabriela. Oye, mira, yo creo que vamos a hacer un programa para cada uno de ustedes porque está súper relevante esta información que ustedes nos están dando de gobernanza, de política pública. Pero, Gabriela, sí me gustaría que concluyéramos con un mensaje para nuestra sociedad, por favor.
Pues mira, el mensaje que nosotros les damos a todas las personas es que necesitamos que todos seamos actores, que no nos quedemos en nuestra casa cruzados de brazos, nada más criticando a través de las redes sociales, sino que realmente participemos y hagamos la diferencia, porque mira, los gobiernos sienten que son dueños de todo lo que hay en el servicio público, ¿no? De los puestos de trabajo, de la gente, de los programas, de los predios públicos, pero no se dan cuenta que el que tiene el poder, y lo dice nuestra Constitución en el artículo 39, el poder emana del pueblo, y hasta que el pueblo entienda que tenemos un poder, que nosotros tenemos que dictarles a los gobernantes cuáles son las políticas que queremos que se sigan, lo van a hacer, y no estar como lo hacen ahorita, ¿no? Que nos amedrentan con el uso de la fuerza pública, de que te mando a los policías para que te aplaquen, para que no hagas valer tus derechos, te encierro, te criminalizo, te abro un expediente, porque esto que le hicieron a Javier no lo han hecho a todos los activistas. Digo, con ellos se fue muy directa la situación por el pertenecer al grupo de la UDG, claro. Pero a nosotros también nos han levantado cuestiones penales, también nos han recriminado, y esa es una tónica, ¿no? Te asusto te para que quitarte del camino, pero en el momento en que seamos conscientes de que el poder está en nuestras manos y que nosotros vamos a hacer la diferencia y no permitirles este tipo de gobiernos de ningún color, porque la verdad todos nos han fallado como ciudadanos, que ellos no vienen a hacerlas a ejercer su poder, sino que tienen que hacer lo que los ciudadanos les digamos. Ese es el mensaje, que seamos más participativos, más empáticos con la situación que se están viviendo. No nos gusta a nosotros tampoco estar haciendo relajo, como ellos dicen, ay, no, son señoras desquiceradas. Claro que tenemos muchas cosas que hacer, pero también tenemos un compromiso social y queremos que más gente participe y se haga cargo de sus espacios públicos.
Gabriela, muy agradecido de escuchar estas palabras tuyas y de la actividad de todos tus colaboradores. Muchísimas gracias por esta participación. Te prometo que vamos a tener un espacio especial para ti también aquí completito en el programa Eco Bahía. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Regresamos aquí a su programa Eco Bahía. Volvemos.
Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos. Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Estamos de regreso aquí en Eco Bahía, desde este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estimados radioescuchas, estoy realmente satisfecho y sobre todo muy emocionado con las invitadas que hemos tenido en esta tarde aquí en este programa relacionado con temas ambientales. Y bueno, vamos a cerrar con broche de oro porque tengo a nuestra siguiente participante. Ella es Norma Evangelina Mejía Hernández, también viene de la asociación Amigos del Nixtiquil. Norma, buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y esta llamada aquí en tu programa Eco Bahía. Buenas tardes.
¿Qué tal, maestro? Pues yo también emocionadísima de escuchar tanto a Marielena, que es una mujer luchadora social, a quien admiro, sigo y estoy acompañando en su movimiento, y a Gaby, una mujer con tanta fuerza y conocimiento, que me quedo con la frase que acaba de decir Gaby, que de repente dicen que mujeres desquiaceradas, y no es otra cosa más que decir que es parte de las estrategias de un gobierno patriarcal para desprestigiar la lucha de las mujeres, ¿no? Esa lucha de mujeres que está dando identidad, que está luchando precisamente con ese amor de protección, porque la mujer piensa para todos. Mientras quienes están en el gobierno con estas prácticas, pues lo único que hace es pensar en sus bolsillos, ¿no?
Así es, Norma. Fíjate que acabas de decir algo bien importante y que yo siempre rescato de la sociedad. Las mujeres piensan por todos, para todos y todo el planeta. Me agrada muchísimo escuchar eso de parte tuya. Y mira, el ejemplo lo tenemos aquí. Tengo tres líderes mujeres que estoy entrevistando acá, que digo, nos hemos visto por ahí en algunos eventos que hemos realizado en común. Sin embargo, estas entrevistas han sido realmente maravillosas. Norma,
que hemos coincidido precisamente en un evento en donde nos convoca Javier.
Correcto.
Javier Menta, uno de los presos políticos de este gobierno, precisamente por levantar la voz y acompañarse de grandes guerreras, y que él acompañó, fíjate qué interesante, porque él entra a los temas a apoyar con la fuerza de su juventud y su conocimiento a adultos mayores y a mujeres que de repente son burlados por la ley, por el gobierno, y que eso es lo que debe de saberse, debe de tener bien clara la audiencia y la sociedad, que él no estaba nada más luchando por Huentitán, está luchando por los distintos movimientos en Jalisco.
Y ustedes, ¿verdad?, acompañándole con toda su experiencia y con todo ese valor y fortaleza que tienen.
Así es, y con ese enojo, con esa garra que nos da, ese amor por la tierra. ¿No?
Oye, Norma, muy bien. Y bueno, dentro de las actividades de Amigos del Nixtiquil, ¿qué es lo que rescatas? Lo más importante que se ha realizado ahí en Nixtiquil.
Bueno, hemos parado y hemos parado obras. Mira, hay tantas mañas. Hay tantas mañas, lo comentaba ya María Elena en su momento. De repente ellos hacen su reordenamiento de este territorio, cambian el uso de suelo y al final a eso no le dan tanta difusión para que digan, pues nosotros convocamos, pero pues nadie fue. O sea, la convocatoria estuvo, pero nadie fue. Y al momento, pues de repente han metido maquinaria, obra, con a área natural protegida, que se ha parado, porque fíjate que en el bosque en Nixtiquil están teniendo unas prácticas realmente que están afectando. No han dejado que el bosque se esté regenerando por sí mismo. Si tú lo caminas, no vas a ver las bellotas. Y si no hay bellotas, si no hay la semilla, ¿cómo van a crecer nuevos?
Es decir, ¿las están quemando, las están quitando, destruyendo? ¿Qué
hacen? Pues de repente ves un bosque limpio, ¿no? Y muy ecologistas nos ponen, para que quienes caminemos por el bosque, pues tengamos, te ponen ahí bolsitas para la basura. Y está padre, ¿no? pero demasiado limpio el bosque.
Ah, entiendo, y tú te preguntas, entiendo perfectamente lo que estás diciendo.
Tan limpio que ni bellotas, para sí. que nazcan los robles. Si no hay semillas de los pinos, de los robles, de los encinos, ¿cómo el bosque va a tener, va a regenerarse, va a seguir creciendo? No hay renuevos.
Oye, Norma, ¿no quieren que se siembre la semilla de la resistencia? ¿Cómo ves?
No, la están, y lamentablemente la semilla de la resistencia que se sembró y que fueron ahí plantadas están quemadas. Yo te puedo mostrar fotografías donde únicamente están quemados los cajetes con los arbolitos recién plantados.
Claro. Claro, es una pena esto que tú me estás comentando.
Por eso es importante invitar a la sociedad a que abran los ojos. Que no caigamos en andar en el automático. O sea, hoy caminabas y te ponías debajo de una sombra y ahora estás esperando el camión en pleno sol. Pregúntate qué pasó con ese árbol.
Oye, o abajo de una parada de autobús, pues totalmente artificial, ¿no? Que jamás se va a comparar con la sombra y con lo agradable que es estar abajo de un árbol.
Claro. Hoy ves la ciudad, los camellones llenos de autos como si fueran estacionamiento. Y la autoridad, discúlpame, yo soy de Zapopan y tengo un presidente que dice que trabaja, trabaja y trabaja y se le ven los ojitos así como adormilados, muy dulces. Pero trabaja en las escuelas haciendo lo que le toca a la Secretaría de Educación, al gobierno del Estado y al gobierno federal, pero lo que le toca al municipio, ¿no?
Muy bien.
Tenemos un río blanco contaminado ahí en el Mixtiquil, le vierten las aguas negras.
Siguen con esa problemática entonces.
Así es.
Muy bien, todas esas problemáticas, ustedes como colectivo, como asociación, han visto que sí ha funcionado la resistencia social, el colectivo ambiental que ustedes llevan a cabo.
Afortunadamente y gracias a la experiencia que han tenido Marielena y otros compañeros, sí. Pero necesitamos jóvenes. También nosotros los movimientos necesitamos renovarnos, sembrar esa semilla y que surja de esa juventud que su naturaleza es precisamente rebeldía, ¿no?
¿Sabes qué, Norma? Yo creo que sí lo están logrando. Lo están logrando porque en el programa anterior de la semana pasada aquí en Eco Bahía, fíjate que entrevisté a puros jóvenes que tienen la misma inquietud de todas ustedes, las líderes ambientales y sociales de estos grandes colectivos del estado de Jalisco. Me alegra.
Oye, pues como dijo Judith Butler, hay que juntarnos, hay que generar energía creativa y afirmativa, ¿verdad? Hay que darle todo lo positivo a estos ecomovimientos, ¿no?
Definitivamente sí, Norma, y pues me gustaría a mí que nos dieras un mensaje para nuestra comunidad radioescucha, aquí en Eco Bahía, por favor.
Conservemos nuestra identidad al momento de no ser nosotros ciegos, defendamos nuestros árboles. Los necesitamos y ellos están gritando, pidiendo ayuda, nos necesitan ahorita.
¿Sabes qué, Norma?
Paremos estos ecocidios.
Pero nosotros los vamos a necesitar más si no hacemos lo que tú misma nos estás diciendo en este momento. Muchísimas gracias, Norma, por tu participación. La verdad que estoy muy emocionado con todas ustedes este día de haberlas entrevistado, de haber conocido todo ese trabajo de activismo social, de activismo ambiental que realizan en una zona tan conflictiva que así nos las han hecho ahora, Norma, la ciudad de Guadalajara y nuestro estado de Jalisco. Muchísimas gracias.
Así es, que nuestro papel en la historia no sea de víctimas, sino de ser papel principal. Y sigamos adelante.
Venga, con todo ese ánimo. Con todo ese ánimo y con toda la fortaleza. Así me despido yo, mi estimado auditorio. Muchas gracias, Norma. Con la siguiente frase de despedida. La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de las personas, pero no la codicia de cada una de ellas. Es una frase de Mahatma Gandhi y Hemos terminado, estimado auditorio, este programa del día de hoy. Agradezco a Jorge Cuen Controles, a Chepe en producción, Susana, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Jalisco, al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López. Muchísimas gracias por su apoyo para la realización de este programa. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Buenas tardes.
Fuerte abrazo para todos.
El Buenas Centro tardes. Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.
Somos XHUGPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos.